El titular de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, es Sergio Massa. Sergio, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Eduardo, buen día. ¿Cómo está?
Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno,
No, por favor.
ayer todo bien.
Sí, ayer la verdad es que funcionó muy bien el sistema. Habíamos hecho la semana pasada una práctica general con algunas dificultades, sobre todo en el tiempo de votación de las leyes, que requieren de un sistema especial para tener la trazabilidad del voto. Y después de varias prácticas entre el miércoles de la semana pasada y el fin de semana, para que los diputados se adaptaran al sistema de VPN y a loguearse ante cada votación, la verdad es que el sistema funcionó muy bien. Y primero quisiera agradecerle a todos los presidentes de bloque por la responsabilidad y el esfuerzo que pusieron para dar una respuesta frente a la pandemia que permitiera que el pleno del Congreso funcionara de una manera razonable, pero de una manera sobre todo inteligente, moderna y que tiene que ver con el siglo XXI. Agradecerle a varias mujeres del Congreso que trabajaron muy fuerte, diputadas de distintos bloques en el tema del funcionamiento de la modernización y el funcionamiento del reglamento adaptado, lo que se llama el protocolo virtual. Diputadas como Dolores Martínez de la Unión Cívica Radical, la diputada Vilar del Frente de Todos, la diputada Graciela Camaño, la diputada Silvia Los Penatos, diputadas de distintas, Flavia Morales del Frente Misionero para la Concordia, de distintas fuerzas políticas que se cargaron al hombro el transformar el lenguaje histórico del Parlamento en lenguaje virtual, en lenguaje digital. Y obviamente al equipo que dirigido por Juan Manuel Chepi y Manuel Cotado, se tomó el trabajo de trabajar en la capacitación, primero en la puesta en funcionamiento de un sistema en 21 días, de algo que todos preveían que por ahí iba a llevar más tiempo. Y después en trabajar en la capacitación de diputados de todo el país de manera remota, 1 y 10 veces, para que todo funcionara correctamente.
Aunque recibió críticas, ¿no? ¿Cómo tomó esas críticas?
A ver, Eduardo, hace muchos años ya por el 2002, la primera vez que fui con una computadora al programa de radio de Mirol y al programa de televisión Desayuno a tramitar jubilaciones por internet.
Sí, me acuerdo.
Muchos decían que, bueno, que era imposible, que era un sistema que no iba a funcionar. Gracias a Dios, hoy desde cualquier rincón de la Argentina se pueden tramitar las jubilaciones por internet y fue una marca que permitió innovar y renovar definitivamente de manera tecnológica la ANSES. El día que puse allá por marzo del 2008 la primera cámara de vigilancia
En Tigre.
en la plaza de Talar en Tigre, muchos se rieron, dijeron que no servía el sistema, intendentes que inclusive hablaron de un gran hermano que iba a fracasar. Después, gracias a Dios, fue un sistema que adoptaron la gran mayoría y hoy solo 16 parlamentos del mundo están trabajando de manera remota, pero es un sistema que vino para quedarse. La tecnología tiene que ser parte de la vida cotidiana y del trabajo del Estado, y así como vamos a trabajar en cada una de las comisiones con la firma digital, porque ya cada diputado tiene su token, y vamos a poder trabajar todo el sistema de comisiones de manera remota, ahorrándole un montón de plata en pasajes, en asesores al Congreso, pero además dándole una velocidad que el Congreso hasta acá no traía, porque tenía un método y un lenguaje de funcionamiento antiguo. También esto va a permitir, inclusive desde el punto de vista del funcionamiento de los parlamentos, no solamente de Argentina, sino de las provincias, de los municipios y de América Latina, funcionar de otra manera. El día viernes hay un encuentro de presidentes de Cámara de Diputados de toda América, de Cámara de Representantes de toda América, básicamente para tomar algunos ejemplos que se dieron ya en América de funcionamiento remoto para tratar de desarrollarlo a lo largo de todo el continente. Y obviamente que innovar genera críticas, genera temores, genera dudas, pero yo no tengo ninguna duda de que el diseño de herramientas telemáticas y digitales tiene que ser definitivamente incorporado no solamente en el Parlamento, sino en el funcionamiento de todo el Estado.
O sea, nunca más vamos a tener un Parlamento en forma presencial, el recinto repleto de diputados. ¿Eso no va a ocurrir nunca más?
A ver, mientras dure la pandemia no.
Ah, bueno, claro.
Cuando la pandemia finalice, a lo mejor, digamos, el funcionamiento en pleno se pueda dar sobre la base de definir que hay, digamos, para algunos temas y para la necesidad de lo que se llama el lenguaje de diálogo, digamos, en los acuerdos, que tiene mucho que ver con lo físico, con lo gestual, o para la necesidad del debate de algunos temas de manera presencial, pero el día a día para el tratamiento de cuestiones que además son de urgente necesidad para la Argentina y que también tienen que ver con la tecnología y con el funcionamiento de los instrumentos digitales en el resto del Estado, digamos, vamos a tratar de hacerlo de manera remota. En ese sentido, el Congreso tiene para los próximos días la Ley de Economía del Conocimiento, que básicamente lo que establece son instrumentos jurídicos y impositivos para desarrollar en la Argentina todo lo que es el complejo tecnológico y de capital humano que representan empresas como Globant o Accenture, pero que apunta al desarrollo definitivo en la Argentina del negocio, pero sobre todo de la generación de empleo en lo que se llama el mundo de los unicornios. Vamos al sistema de telereceta para terminar, para darle trazabilidad definitiva y digital a las recetas y terminar con un costado muy oscuro que hay alrededor de todo el sistema de medicamentos. Vamos a la legislación de la educación de manera remota o telemática, que hoy no está aprobada la ley de educación en la Argentina y que permite que provincias como Misiones puedan profundizar o desarrollar aún más todo el sistema de educación a distancia que está haciendo, digamos, también la provincia de Salta, también la provincia de Chubut y muchas universidades en la Argentina. Y obviamente también el tema del cambio en la tecnología del SUBE por ley para darle además muchas utilidades de monedero electrónico a una tarjeta que hoy lo que permite es cargarle dinero solamente al transporte o para el transporte al ciudadano, pero que queremos profundizar las utilidades.
Sergio,
y otros temas, ¿no?
Sí, claro. Después quiero hablar con ustedes del tema de la agenda legislativa, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue. Ahora, usted fue muy fuerte con el tema de liberación de presos, está totalmente en contra y pidió el jury a jueces. ¿En qué está ese punto?
Bueno, hay dos juries ya presentados en el jurado de enjuiciamiento de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, uno en el caso de Bahía Blanca, otro en el caso del Departamento Judicial San Martín. Tenemos dos en proceso de presentación, uno en lo que es el departamento Luján Mercedes, otro lo que es el departamento Lomas de Zamora, y tenemos 7 casos más en estudio, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina.
Okay. ¿Y qué opina de Violini, del jury a Violini? ¿Usted lo impulsa?
El jury a Violini lo presentó un grupo de otros legisladores.
Sí, de Juntos por el Cambio.
Sí, sí. De distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo quiero ir más a lo general, Eduardo, para no detenerme en un caso puntual. Y lo quiero poner blanco sobre negro en concreto. Primero, el Congreso es el lugar donde está alojada la oficina de víctima.
Sí.
Desde el 2017 en la Argentina, la víctima es parte del proceso penal. O sea, un juez a la hora de definir una liberación de un delincuente tiene que darle vista y participación en el proceso a la víctima. Y en la Argentina, en los últimos meses, hubo jueces que con la excusa de la pandemia violaron la ley de víctima. Son todos pasibles, le guste o no le guste a alguna asociación de magistrados que por ahí vi que dijo que era temeraria mi afirmación de amenazar con juris. Le guste o no le guste a esa asociación y a los jueces, es una ley de orden público, votada por unanimidad en el Congreso, que la tienen que cumplir. Por lo tanto, el juez que no haya cumplido con la ley de víctimas pasible del jury de enjuiciamiento y de la revisión de sus conductas, al margen de que además hay juris iniciados por una razón también objetiva respecto de la decisión que tomaron. Usaron una cordada para liberar narcos, violadores y asesinos que no estaban dentro de lo que se denominan los grupos de riesgos. Y por lo tanto, una y 10 veces, todas las veces que tengamos que presentar los juris de enjuiciamiento, lo vamos a hacer sin temor, sin dudas, entendiendo que nuestro rol es defender el cumplimiento de la ley en la Argentina.
Sí. Sergio, a ver, el presidente volvió a instalar el tema de la reforma de la Corte. El propio presidente dice que él está en contra de reformar los 5 miembros de la Corte. ¿Cuál es su posición?
Sí, yo creo que en este momento no es necesario modificar el número de miembros de la Corte. Que en todo caso sí es importante, Eduardo, el debate del funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Porque recién hablábamos de un caso, ¿no? Esto de las malas decisiones. Si un intendente toma una mala decisión cada 2 años, o a través de inclusive la revisión por parte del Consejo Deliberante, la sociedad tiene formas de evaluarlo, de premiarlo, de castigarlo, si toma una buena o mala decisión. Un legislador cada 2 años va a elecciones, si toma buenas o malas decisiones, o si resuelve bien o mal algún tema desde el punto de vista parlamentario. Y la verdad es que no hay instrumentos de medición serios respecto de la actuación del Poder Judicial. No hay un tablero de control que mira los tiempos de respuesta, y entonces hay casos que duran poco y hay casos que son eternos. No hay medición respecto de el cumplimiento de las normas de funcionamiento de los juzgados, y entonces hay juzgados en los que la parte siente que, o las partes sienten que tienen un funcionamiento adecuado, y hay juzgados donde los jueces no despachan, no resuelven, pasan semanas sin ir a los juzgados. Y me parece que es muy importante que midamos el funcionamiento, la respuesta al ciudadano, que los que son servidores públicos, porque recordemos que los jueces también cobran su salario del esfuerzo que hacen los argentinos pagando sus impuestos, tengan, digamos, la responsabilidad, la obligación de tener mecanismos de medición respecto de su respuesta, porque en definitiva son servidores públicos.
Obvio, obvio. ¿Pero corte de 5, corte de 7, corte de 9?
No, yo la verdad es que creo que la corte como está bien.
Okay.
En todo caso, uno lo que puede hacer es merituar o medir el funcionamiento en términos de tiempo, de respuesta, el funcionamiento en términos de orden interno, pero me parece que no es un tema de número, le vuelvo a repetir, Eduardo, es un tema más bien de capacidad de acción, instrumentos de acción y velocidad de acción, eficiencia en la acción. Escuché que por ahí, digamos, en algún momento algún legislador de Juntos para el Cambio o algún dirigente importante de Juntos para el Cambio planteó el tema de la ampliación de la Corte como posibilidad. La verdad es que creo que es algo que tenemos que aprender, es a hacer funcionar bien lo que tenemos y no a pretender cambiar todo el tiempo lo que tenemos porque no funciona. Me parece que el desafío que tenemos como sociedad, como Estado, como país, es hacer funcionar bien aquellos instrumentos que tenemos.
Claro, claro.
Massa, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué opina de los diputados que dijeron que lo de ayer fue una fantochada, que en realidad fue un simulacro, que no fue una verdadera sesión porque no hubo debate real, sino que estaba todo previamente acordado?
No, primero le faltan el respeto a los que, a sus compañeros que debatieron durante 5 horas y media, o sea, a sus propios compañeros de bloque. Una pena, porque yo veía el esfuerzo que Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Eduardo Uca o José Luis Ramón, y obviamente desde el Frente de Todos, Máximo Kirchner, pusieron para que el sistema funcione, para que los diputados se capacitaran. Yo, alguno de los diputados que escuché hablar del sistema, ni siquiera participó de las capacitaciones. Entonces es muy raro, y por ahí tiene que ver con que están acostumbrados a que son noticias no porque dicen alguna cosa inteligente, sino porque hacen gestos ampulosos en el recinto y se pelean y gritan. Y entonces, este sistema...
¿A la de Luis Juez, sistema, por ejemplo?
No.
Que
no,
dijo que era más para pedir una pizza o unas empanadas que para que una verdadera sesión.
Mire, a mí me parece que antes pedíamos... Antes, cuando yo era chico, lo acompañaba a mi viejo a ir a buscar la pizza en auto a la pizzería, ¿sí? Después la empezamos a pedir por teléfono. Hoy mi hijo la pide a través de una aplicación, ¿no? En el celular. Sí. Y es precisamente el cambio que vamos viviendo como sociedad. Siempre hay quienes tienen miedo al cambio porque tienen una zona de confort en la que creen que se lucen más. El sistema virtual o el sistema remoto obliga a que la intervención del legislador tenga mucha inteligencia en el contenido para que a ustedes les llame la atención. De hecho, esas intervenciones o esas declaraciones que se producen fuera del ámbito del debate y del ámbito con el resto de sus colegas son precisamente porque en el debate interno el diputado no aportó nada que llame la atención y entonces necesita decir cosas declamativas fuera del ámbito del recinto. Creo que es un salto, digamos, al que hay que adaptarse, que es un cambio de forma de funcionamiento, que va a requerir además empezar a estudiar más a fondo los temas y no simplemente descalificar o calificar. Y creo que eso inclusive va a ser una mejora sustancial en términos del proceso de elaboración y de confección de leyes. Para eso, obviamente, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que meterse en los temas. Yo valoro mucho a la enorme cantidad de diputados que desde la cordillera hasta el norte o la última isla de la Argentina, que es Tierra del Fuego, nuestra última provincia, ayer aportaron al debate, enriquecieron la discusión y obviamente que se adaptaron y hasta saludaron la posibilidad de que con sus provincias en cuarentena, sin vuelos internos, sin tener la posibilidad de poder venir a Buenos Aires a sesionar, hayan tenido la oportunidad de representar a sus ciudadanos y a sus provincias.
Sergio, buenos días, presidente. Soy Claudio Sin.
¿Cómo le va, Claudio?
¿Cómo está, presidente? ¿Bien?
Bien, muy bien.
A ver, así como usted tiene una posición tomada en cuanto a la ley de víctimas que todos conocemos y en cuanto al tema concreto del jury enjuiciamiento a jueces que no cumplen con su deber, en última instancia, para resumirlo, me gustaría su punto de vista sobre el DNU 260 que habilita a médicos no matriculados en Argentina para ejercer en el territorio nacional y en particular en la provincia de Buenos Aires, hasta tal punto que uno de ellos, una médica de origen venezolano, ha llegado a ser directora de un hospital en una localidad de la provincia. Y no quiero que hable de ese caso puntual porque no tiene sentido, pero digo, ¿cuál es su posición respecto al tema de permitirles o habilitarlos desde el punto de vista del ejercicio?
Primero, ayer en el marco del Congreso dimos sanción a un régimen de protección, cuidado y, digamos, extremo de exigencias y de inversión del sector público y privado de salud para el cuidado de nuestros profesionales de la salud. O sea, ayer los dos temas que trabajamos más fuertes, uno es eliminación del impuesto a las ganancias de médicos, enfermeros, militares, policías, personal de servicios esenciales que está prestando en el marco de la pandemia servicios, y después lo que denominamos la ley Silvio, que es el primer la primer persona que forma parte del sistema de salud que fallece en el marco de la pandemia, digamos, y básicamente lo que armamos es por ley un régimen para el cuidado, la protección y el fortalecimiento de todo el personal médico y no médico de la salud. Después, en segundo lugar, Claudio, digamos, la participación de médicos de otras nacionalidades en el sistema de salud en la Argentina no es nuevo. A usted y a mí nos tocó vivir allá por el 2008-2009 la pandemia o la epidemia grande de, que creo que también fue pandemia.
Sí, sí fue pandemia.
H1N1.
De la gripe A, H1N1. En aquel momento también, digamos, se estableció un régimen para facilitar o acelerar todo el proceso de incorporación de médicos que a lo mejor en ese momento lo que no tenían era la doble homologación. No sé,
me acuerdo, recuerda. Sí, perfecto. Bueno, tengo recuerdos muy muy vívidos y muy claros.
Usted era jefe de gabinete en ese momento, ¿no?
Claro, claro. Era jefe de gabinete, Claudio era ministro de salud de la provincia.
Exactamente.
Y la verdad es que
hicimos un buen trabajo, presidente, hicimos un buen trabajo.
Gracias. En ese momento, digamos, y en este momento, y en los momentos en los que uno entra en emergencia y en pandemia, cuando tiene la responsabilidad de cuidar la vida de todos, toma, digamos, o se vale de los recursos que tiene a mano y de los que puede conseguir, ¿no? Respiradores en China o escáner térmicos en Europa en algún momento y así. Y Tamiflu, no me acuerdo de dónde había que traerlo.
De Suiza, presidente.
De Suiza, exactamente. Bueno, creo que en ese sentido, digamos, mientras sea en el marco de la emergencia, el Estado tiene que usar todo lo que tiene al alcance de la mano. Pero obviamente el desafío más importante es cuidar, fortalecer, profesionalizar y darle todas las herramientas a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a los que en definitiva nuestras universidades públicas y privadas han capacitado, preparado y desarrollado. Y en eso yo soy a ultranza un defensor del capital humano argentino, de los que en definitiva conocen a nuestra sociedad con sus defectos y virtudes de una manera mucho más
cercana. Son parte de ella, claro.
Por último, el presidente el otro día, para mí, dio una definición política muy importante. Dijo que este no es el gobierno de Alberto Fernández, sino que es el gobierno de Alberto, de Cristina, de Sergio y de las organizaciones sociales. ¿Qué le pareció?
El presidente lo que trató de explicar es que este es un gobierno de todos aquellos que construimos la coalición al momento de hacerle una propuesta a los argentinos de empezar una etapa nueva, de salir del fracaso de Macri, de salir de la Argentina del endeudamiento insostenible, de salir de la Argentina con mirada financiera y entrar a la Argentina con mirada productiva, y de salir de una Argentina que tenía una lógica insensible de funcionamiento del Estado para pasar a una Argentina, digamos, de diseño mucho más sensible y profunda en el funcionamiento y la respuesta del Estado. Eso, digamos, como idea conceptual. Y la verdad es que nuestro desafío es ampliar aún más, Eduardo, la coalición. Yo creo que en ese sentido el esfuerzo que nos impuso la pandemia, de alguna manera, el esfuerzo de diálogo, de consensos, el ver sentado al presidente con Horacio y con Kicillof, el ver sentado al presidente con todos los gobernadores, el verlo con intendentes como Néstor Grindetti, digamos, junto con Juan Andreotti de San Fernando, me parece que tiene que ver con entender que este tiempo nos obliga a plantear la construcción de consensos, a pensar la salida de esta etapa, digamos, mirando el tejido productivo y pyme de la Argentina, en la lógica de los acuerdos del Consejo Económico y Social y el desarrollo de políticas de Estado, y que eso va más allá de una persona, sea el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, el presidente de la República. Digamos, creo que el diseño institucional que requiere la Argentina para este tiempo y para el que viene es un diseño asociado a los acuerdos. Creo que si hay una tarea en la que nos tenemos que sostener más allá de las disputas que a veces aparecen en la política, es en la de cerrar la grieta definitivamente en la Argentina, darle un proyecto de desarrollo a los argentinos, mirar lo que nos desnuda la pandemia, Eduardo, porque no solamente nos desnuda carencias en el sistema de salud o nos desnuda carencias desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos para operar, sino también lo que nos desnuda como desarrollo del país, ¿no? 75% de los casos los tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, básicamente porque tenemos también una vida desarrollada alrededor de un esquema de hacinamiento, de falta de planificación urbana, de falta de desarrollo federal. Y esa es toda una tarea que requiere una mirada estratégica que trasciende a uno, a dos y a tres gobiernos, y que nos tiene que permitir mirar el largo plazo de la Argentina. Así como en el tema deuda tenemos que mirar el largo plazo, Eduardo, en el tema del desarrollo federal de la Argentina también, y pensar un nuevo régimen tributario, un nuevo régimen impositivo, que de alguna manera nos dé la posibilidad de desarrollarnos de manera mucho más federal y de manera mucho más armónica. A veces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia con países que nacieron para la misma época que nosotros, que desarrollaron un sistema federal como el nuestro? Uno viaja por los distintos estados y encuentra mismos tamaños de ciudades, mismos tamaños de pueblos, misma matriz de desarrollo industrial, digamos, a distancias distintas. Nosotros es como que alrededor del puerto hicimos todo, y entonces hoy tenemos que andar mirando que el sistema de transporte, sea colectivo, tren o subte, no termine colapsado y en el colapso viaje como viaja en cada uno de nosotros el virus y termine transformándose en nudo de contagio, nido de contagio, y así en cada uno de los temas. Me parece que ahí hay un desafío enorme, Eduardo, a desarrollar.
Sergio, le agradezco infinitamente habernos atendido, ¿eh? Fue muy amable.
No, por favor, que tenga muy buenos días. Le mando un abrazo grande a usted.
Gracias,
y a todo el equipo.
Gracias. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.